Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Muy buenos días, amable audiencia de la radio comunitaria y de Palabra Cordillera, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a Giovanni, que nos debe estar acompañando desde algún transistor, y aquí a Leonardo Amaya Calderón, que también nos hace el acompañamiento técnico desde la radio comunitaria San Vicente Estéreo. A todos, buenos días.
Buenos días, oyentes, amigos.
Ya yo me he curado un poco, pero cada vez que venía aquí a Mampoán, pues, eso era llora y llora y llora. Pues hoy ya me aguanto como que un poco más. Así que fui muy feliz aquí. Incluso, no puedo decir ahorita que no soy feliz, pero como lo era aquí, no lo he hecho más nunca. No he sido más nada. Feliz, ¿no?
Bien, para si alguien no alcanzó a entender, es la voz de una mujer que retorna a un lugar tristemente célebre, como muchos otros de Colombia, en donde sucedió un desplazamiento de personas por orden de los paramilitares, y por este caso de este desplazamiento y otras acciones fueron condenados los primeros paramilitares, las primeras personas de la Ley de Justicia y Paz esta semana que está terminando.
Fueron alias Diego Vecino y el señor Dique. ¿Cómo es el alias?
Juancho Dique. ¿Podemos recordar Juancho los hechos por los cuales se dictó sentencia?
Secuestro, homicidio y desplazamiento forzado. Fueron el conjunto de delitos generales que nombró la juez. Curiosamente, esta sentencia habla de ellos como actores armados del conflicto, actores, que es una cosa que no existe para el gobierno colombiano, el conflicto armado interno, y dice en la sentencia que estas personas realizaron infracciones al derecho internacional humanitario al no distinguir a la población civil de los combatientes. Y la sentencia normal es de 40 años para cada uno, que fueron cambiados por 8 años, la sentencia máxima que puede dar Justicia y Paz.
De casualidad,
estamos hablando del señor Eduard Cobos, alias Diego Vecino, y de Uber Banques, alias Juancho.
De casualidad, ¿ellos no estaban implicados en el tema del Salado?
Cerca. Más,
cerca al Salado, Macayepo. No.
Macayepo. Macayepo es cerca de Salado, pero no sé si tenga que ver con estos señores.
Mampuján, San Cayetano.
Mampuján, San Cayetano.
Isla... Sí. Isla Múcura es el nombre del lugar. Macayepo, Chengue, Chinulito, Pipiguay, El Salado, en fin, todo un mapa del departamento de Bolívar.
Bueno, empieza usted señalando una de esas terribles o muy comunes contradicciones de la sociedad colombiana y del Estado colombiano. Un juez en su sentencia invoca esa expresión de actores armados de un conflicto que por 8 años ha estado negando el actual gobierno y que por supuesto va a seguir negando el entre comillas nuevo gobierno de Colombia.
Bueno, bien. El gobierno anterior también negaba la existencia
de conflicto. Hay una desgracia de la historia colombiana, y es empecinarse en negar la historia. Uno entiende que las élites lo hagan motivados por sus intereses, pero esto, digamos, que ha permeado a toda la sociedad, es negar esas condiciones y esas realidades objetivas de la historia de este país.
Y no es un hecho particular de un juez que se le ocurrió pensar que estamos en conflicto armado y que hay actores del mismo, sino la misma Corte Constitucional ya ha señalado sentencias muy importantes en donde, basados en nuestra Carta Política, señala la existencia permanente e histórica de un conflicto armado. Eso ahonda como esa situación paradójica, porque por un lado cada vez que puede la justicia y la Corte nos recuerda que en la inconstitucionalidad de las víctimas existe un conflicto armado, una puja de diferentes formas ideológicas y militares entre actores del territorio, y el presidente en cabeza del alto gobierno que debe regirse o jura cumplir la Constitución política, presenta como su política pública más importante la seguridad democrática, que se basa en la inexistencia de este fenómeno del conflicto armado.
Bueno, el hecho es que ha ocurrido la primera sentencia en el tema de la Ley de Justicia y Paz, ¿no?, con estos dos personajes. Ahora, ¿qué va a pasar? Y si eso sirve para algo, porque hay muchísimos actores del conflicto que están esperando que se les defina esta situación.
Creo que técnicamente esta es la segunda sentencia. La primera fue revocada porque el sujeto en cuestión perdió
los derechos de estar en justicia y paz.
Supongo que porque seguía delinquiendo, por alguna de las razones.
Uno de los motivos es que no confiesen todos los hechos delictivos en los cuales participaron. Ese es uno de los motivos para perder esos derechos.
No, que los que confiesen sean mentira. Porque
no confiesen también, no. Y luego se les...
porque si no confiesan y descubren...
Pues obviamente sí. Están encubriendo algunos de los hechos.
Bueno, ahí hay una diferencia pequeña. Yo creo que es realmente pequeña. Existe la obligación al postulado de hacer versión libre, y en esa versión libre él puede contar lo que quiera. Lo que pasa es que después se coteja esa versión libre y, por ejemplo, un juez le dice: usted también tuvo que ver con el caso de estas dos señoras, y si él no lo cuenta, configura una...
Desde luego, Javier, mentira. David, porque hay unos ciertos niveles de verdad que se buscarían allí. Entonces, no confesar la verdad es encubrirla.
En resumen, hay razones por las cuales estas personas pierden su condición de beneficiarios de esta ley de justicia y paz. Y es, no importa cuál sea la vía por la cual se descubra, es la mentira es una de ellas. Continuar delinquiendo desde después de la desmovilización, o en el caso de, por ejemplo, a los paramilitares que extraditaron, el argumento que dio el gobierno es que ellos seguían en el negocio del narcotráfico desde la cárcel, delinquiendo. En general, nunca supimos además cuál fue el delito que estaban cometiendo estas personas que extraditaron.
Uno de los últimos casos y muy conocido es el de Ernesto Báez, que fue excluido, quedó por fuera de la Ley de Justicia y Paz por no confesar muchos de los crímenes en los cuales está implicado o ha estado implicado.
Esta ley, que acaba de cumplir sus primeros 10 años, 5 años, este mes precisamente, hace 5 años se promulgó, tiene por primera vez sentencia. Una de las cosas que más se le criticaba, de los vacíos que contenía, que ya había pasado suficiente tiempo y todavía no había el primer caso de justicia penal. Pero por supuesto, el tiempo que llevan estas personas recluidas con detención, no sé si es preventiva, cómo se llamará esta clase de detención en la que están Diego Vecino y alias Dique, cuenta para la pena. Y en 3 años máximo los tendrá la sociedad colombiana otra vez libres.
Bueno, las víctimas apelaron esta sentencia, y ahora pues será la corte la que decida si se mantiene en pie el contenido de la sentencia del juez o se modifica. Particularmente apelaron porque consideran que la reparación económica no responde a las expectativas que ellos tenían.
Pero estos pobres viejecitos que no tienen nada que comer ni tierrita que repartir, ¿con qué van a reparar a las víctimas? Dentro de la sentencia hacen un llamado al juez, ustedes que han leído como más detenidamente, para que se cree un impuesto, para que el Estado cree un impuesto que sirva para reparar a las víctimas.
Sí, ella sugiere algo que yo creo que en la práctica no se puede hacer, y es crear un impuesto para empresas que hayan colaborado con
el impuesto para fue el que devino en todo esto.
Sí, para empresas que hayan contribuido con el paramilitarismo, por ejemplo, Chiquita Brahms. Pero entonces en la práctica sería muy difícil que existiera un impuesto.
Eso atenta contra el desarrollo de
con
este
esas
país,
características. No, porque ¿quién decide cuáles fueron las empresas que colaboraron con el paramilitarismo y cuáles no?
¿Solo empresas? ¿No incluye, por ejemplo, negocios?
Negocios.
Es probable. Una empresa, un negocio es considerado.
Locales comerciales.
Desde lo más chiquito, sí, pero puede ser un lugar donde vendan gorras, pero, balones,
lo que pasa
sillas,
es que en ese,
televisores y que
en ese orden de ideas, como diría nuestro amigo Giovanni, yo no sé si alcanzo a captar un poco lo que dice Javier. Cuando dice un negocio, uno siempre se refiere, por decir algo, una tienda de pueblo que
sí,
pagaba,
que no sería empresa,
porque en ese caso no es un contribuyente, no fue un contribuyente voluntario.
No, yo digo, por ejemplo, un negocio comercial que solo tenga 5 empleados, pero que el dueño de ese negocio haya colaborado económicamente con los grupos armados.
Es una propuesta que hace, es un llamado que hace la jueza en su sentencia, pero
tal vez la cosa técnica no sea un impuesto, porque no podría existir un impuesto con esas características. Sería como adelantar investigaciones para o recabar esa información que los mismos paramilitares han dado, y sobre la base de esa información multar a unas empresas.
Bueno, esta es la primera sentencia. ¿Cuántos años de vigencia tendría la ley o tiene la ley de justicia y paz? Es decir, ¿cuánto le queda a la justicia colombiana para enjuiciar a las personas que se acogieron a justicia y paz?
No, el tiempo que se demora.
Indeterminado.
Supuestamente este año terminaba justicia y paz, en el sentido en que ya no podían haber más
nuevos postulados
ni más nuevas víctimas reclamando.
Y en el 2013 se cumplen los 8 años,
pero
que más podrían condenar a una persona.
Pero el gobierno está haciendo un compás de espera y analizando si deja abierta justicia y paz para que continúe o no, para que continúe la posibilidad de que haya más
nuevos grupos o se incorporen a este sistema.
Bueno, esa discusión quedó pendiente en este congreso que termina y será.
Es probable que queden muchas dudas si esta ley está contribuyendo a la justicia y a la paz, que son las motivaciones que la han generado aparentemente. Y después de esta sentencia, y después de 5 años además que transcurrieron para lograr, pues faltan muchas otras. Uno realmente no pudiera ser tan optimista con esos resultados. Al margen de si fueron 8 años, que fue la sentencia máxima que contempla justicia y paz, pero la gente no debe olvidarse que eso cubre delitos como masacres, delitos como desplazamiento, supongo que desapariciones
de
lesa humanidad. Y entonces, esa es otra de las grandes contradicciones. Suponiendo que ese es el sacrificio que tendría que hacer la sociedad para que hubiese paz en este país, cosa poco dudable en las actuales circunstancias. Hace 3 días, nada más, es lo que está sucediendo en las grandes ciudades, un poco lo que sucedía más a menudo en los campos de Colombia y en ciertas regiones, y es la masacre de Envigado. O sea, todo ese tipo, que es solo una muestra además. Esto está sucediendo muy a menudo en todas las ciudades del país. Ese tipo de crímenes cometidos aparentemente por bandas muy bien organizadas, algunas de ellas las llamadas emergentes, que no son tal vez tan emergentes, como las nuevas formas.
Reemergentes.
Es muy probable. Pero entonces uno dice, bueno, el precio que se pagaba por la paz era este, que un personaje de estos vaya 8 años a la cárcel, cosa que ya sí están hace 4, entonces no les quedan sino 4 añitos, y libres a disfrutar de sus grandes extensiones de tierras, me imagino, de sus empresas construidas a partir de ese proceso paramilitar. ¿Y la paz entonces dónde queda? ¿Qué no decir de la justicia?
Yo creo que en este este caso específico de Diego Vecino, no conozco muy bien el proceso de Juancho Dique. Uno de los de las razones por las que existe Justicia y Paz, con todas las críticas que en muchas otras ocasiones hemos adelantado, es el cambio de la pena, no tanto por la paz, que es como el fin último ya después de la ley, sino por la verdad y la reparación. Creo que Diego Vecino, no sé si dijo toda la verdad, pero no ha seguido el patrón de los otros paramilitares que no han dicho, que niegan, que dicen que ellos no fueron, que van a decir después que les dio Alzheimer, ese tipo de cosas. El tipo al final contó y aceptó cuando oyó las versiones de los pobladores de lo que había pasado en los Montes de María y lo que habían hecho los hombres bajo el mando de él y ese tipo de cosas, aceptó. Y pues ha dado verdad.
Fíjese, en ese sentido, pues digamos que hay un cierto una cierta tranquilidad, pero fíjese que a propósito del tema de la verdad, los paramilitares que tuvieron mucho que ver en el Magdalena Medio son los que más han sufrido de Alzheimer. Está el caso de Ramón Inzaza y el caso de Ernesto Báez, que fue expulsado de Justicia y Paz, fue retirado precisamente por no confesar todo lo que todo el mundo o la mayoría sabe y el mismo Estado conoce. No,
Santander es muy sui generis en la manera como se ha comportado Justicia y Paz, y es que en la mayoría de los departamentos se han dado esos, los temas de la parapolítica, ese tipo de cosas. Acá en Santander hay un silencio total sobre esos temas. Creo que es el departamento en donde menos se ha avanzado. Bueno, si en el país en general se ha avanzado muy poco, en este departamento se ha avanzado lo menos posible en las relaciones que tenían los paramilitares con la política, con el ejército.
Yo me atrevo a hacer esta hipótesis, Johnny. Es que si cuando hablan y deciden hablar los que lo han hecho, y cuando deciden ya confesar e implicar con esas confesiones a algunos de los industriales o políticos importantes, entonces les dicen que están locos, que están calumniando, que eso no puede ser. Yo me imagino que bajo esa lógica otro va a decir, no, pues yo no voy a implicar a nadie, y con eso le salvo el pellejo a mucha gente en términos políticos y me ahorro tener que confesar mis crímenes. Eso es un poco lo que también uno dice, bueno, no hay...
Yo he visto solamente dos audiencias de postulados en Santander a Justicia y Paz y sí se nota que utilizan, por ejemplo, este tema de la versión libre para hacer maneras acomodadas, para jugar con todo el espacio que permite la ley. Por ejemplo, pueden dedicarse horas, casi días, a contar cómo fue su ingreso al grupo armado, pero desde la niñez, y cómo empiezan a contar cosas muy importantes que serían buenas para otro momento, pero se le da un alargue a la confesión real de cómo conformaron ese grupo armado y quiénes participaron en eso. Y a la hora ya de confesar los delitos pasan cosas similares. Entonces, usted sabe de este joven que fue asesinado en tal lado. No, yo no estaba al mando. Me toca preguntarle a mis otros colegas, y empiezan a pasar la responsabilidad del hecho. Si ya solo van a tener máximo 8 años, de los cuales por mucho quedan 4, un acto de mínima responsabilidad de los postulados, es decir, la verdad máxima, la que más puedan, porque así digan todo lo que digan, no van a tener más años de cárcel por eso, y si la sociedad colombiana puede tener un poquitico más de asomo a esa verdad que necesitamos para reparar esto que se habla de ahora del posconflicto, de prepararnos para esto.
Desde luego que si esta fuera una sociedad decente, un poco más decente, habría una sanción moral seria a este tipo de actores del conflicto en Colombia. A uno le gustaría ser un poco más optimista y utilizar esa palabra que le encanta a Javier, ser feliz, un poco más feliz con todo esto y de verdad, todo eso lo esperaríamos, y eso lo digo con mucha honestidad. Sin embargo, si esto sucede solo con estos actores del conflicto que decidieron entrar en un proceso que tiene todas las fallas que han tenido, ¿qué va a pasar aún con los actores del conflicto armado que no están inmersos en ningún proceso de paz y que han cometido innumerables crímenes? Entre ellos, pues obviamente están las subversión, las guerrillas, ELN y FARC, y están los mismos actores del Estado que han estado, que se han implicado en crímenes de lesa humanidad y que han estado comprometidos en el desarrollo de un conflicto que tiene los resultados que ha tenido en Colombia.
Políticos también, e incluso miembros del paramilitarismo que por voluntad se renunciaron a Justicia y Paz. Entonces toda esa verdad queda represada. Incluso el único medio de alto nivel que estaba era Báez, y él fue sancionado, él fue sacado, pero Mancuso y todos los extraditados renunciaron a Justicia y Paz, entonces no están obligados en el marco de esa norma a contarnos la verdad histórica.
No, ellos no renunciaron a Justicia y Paz, ellos los fueron sacados de Justicia y Paz cuando fueron extraditados.
Expulsados de Justicia y Paz.
Pero cuando fueron extraditados estaban en Justicia y Paz. Una vez allá, a través de los abogados, ellos confirmaron que no, que se quedaban allá cumpliendo con sus delitos de narcotráfico y que salían de Justicia y Paz porque el gobierno les había incumplido.
Lo que hay que recordar es que esta ley 975 no fue creada para esto que sucedió esta semana. Es decir, esa ley fue creada para otorgar un marco de relativa impunidad al paramilitarismo en Colombia, con una figura supremamente extraña del Estado, una especie de proceso de paz con un grupo que no estaba en la subversión, con un grupo que no quería la toma del poder, con un grupo que no estaba combatiendo al Estado, y con ese grupo el Estado hace un proceso de paz, con un grupo con el que siempre estuvo en paz.
Bueno, aparentemente no quería la toma del poder.
No, no quería la toma del poder.
Digamos, formalmente no era un grupo creado para derrocar al Estado.
El Estado normal, ¿no? Apoyaba al Estado y hacían parte del poder en ese sentido. Entonces esta ley fue creada para que no hubiese ni verdad, ni reparación real, ni penas, por supuesto. Recordarán ustedes que fueron las modificaciones que la sociedad civil impulsó en la Corte Constitucional que le dieron este relativo marco de posibilidad de acceso a la verdad y otro tipo de cosas, pero aún así es una ley que realmente no garantiza ese fin último. La ley se llama Justicia y Paz, ese fin último del que usted hablaba, que era la paz, porque además, aunque Javier lo diga, yo creo que Javier lo dice en tono sarcástico, espero que sea así, el posconflicto no existe. No se pueden hacer procesos de reconciliación cuando todavía existe un conflicto y cuando todavía todos los actores están en todas las partes utilizando los mismos mecanismos y las mismas prácticas.
Yo no quiero, y le pido excusas a algunos de los oyentes si de pronto sueno demasiado catastrófico. A mí me parece que es tanto el horror que históricamente se ha vivido en esta sociedad colombiana que a veces la gente ni siquiera desea saber de la verdad, porque es el horror de encontrarse con una realidad terrible, y no solo con la violencia de los años 80, 90, por decir que es como la última etapa, los últimos 30 años, sino la que le ha antecedido a esos, desde los años 50, que todavía hay actores y hay personas que la recuerdan y que la vivieron y están las víctimas. O sea, desde la época de los cortes de franela y las grandes matanzas a machete y a escopeta y quemando ranchos, hasta estas que vuelven ya con armas automáticas y mucho más letales y mucho más efectivas, y el desplazamiento de nuevo y otra vez la reacomodación de la tenencia de la tierra en pocas manos. Ha sido como una misma motivación. Yo no sé si la sociedad colombiana haya dado muestras. Uno está en la periferia, en un pueblo, y pues es probable que no conozca uno muchos otros procesos en otras regiones del país, pero yo soy bastante pesimista en ese sentido. que querramos realmente conocer la verdad, y la verdad, ¿para qué se quiere conocer? Además, es la pregunta, ¿para qué queremos conocer la verdad?
No, la verdad sociológicamente en estos casos es importante para la recuperación de la memoria. Ese no querer es cierto. Hay dos radiografías o dos fotografías a blanco y negro que presentaron, la que Jorge acaba de decir, que a la gente en general en el fondo se resiste a conocer la verdad por un proceso muy fuerte de dolor, todo lo que implica saber detalles y todo eso, pero esa situación se ha camuflado también en todas estas promesas de reparación administrativa, económica, y sí verbaliza la gente, la víctima particular, la señora, verbaliza que quiere es que se le repare económicamente, entonces, pero también paralelamente ha habido una organización social de víctimas muy fuerte que está peleando por la posibilidad de conocer la verdad colectiva.
Hay que reconocer, Alberto, sí. Que hay que reconocer pues que hay sectores de la academia que, entre otras cosas, están interesados en eso que se llama la verdad histórica y que son los que pueden de alguna manera ordenar toda esa información y llevar a cabo estas investigaciones, que es importantísimo y es básico para que un día de verdad una sociedad pueda construirse de otra manera que no sea la manera violenta en que lo hemos hecho en Colombia.
No, que iba a decir que tal vez no, es evidente que a las víctimas pues les interesa, por supuesto que les interesa el tema de la verdad, no solamente la reparación económica, pero creo que Jorge se refería a la comunidad en general, que no necesariamente ha sido víctima directa o cercana, o ni siquiera ha vivido cerca
de
un lugar.
Ese cierto sector de la sociedad colombiana,
que es la mayoría.
Que somos, digamos, la mayoría.
Evidentemente a ellos no les interesa la verdad, y no porque sea un proceso doloroso descubrir, sino porque no les interesa, porque son temas ajenos a ellos. O sea, es curioso, pero es la verdad. En las grandes ciudades estas cosas son muy lejanas. En Bogotá los Montes de María quedan muy lejos. Eso es otra parte. Son cosas que no son reales. Son cosas que no se pueden comprender porque solo se tienen conceptos abstractos. Para ese gran sector de la población le es indiferente que se conozca la verdad, la historia, por ejemplo, del paramilitarismo del Magdalena Medio Santanderiano, pero inclusive para habitantes de este municipio, para no ir más lejos, que no tienen ningún interés y no les importa y preferirían que no se hablara más de eso porque qué jartera y porque ya estamos en el posconflicto, como dice usted, y si se ponen a hablar de San Vicente y el conflicto, entonces los turistas no van a venir a San Vicente.
De hecho, no van a venir con o sin conflicto.
Entonces, me parece que eso también tiene que ver con la manera como se hizo la ley. Las leyes de esta naturaleza en el mundo en general son producto de concertaciones sociales. Es decir, la comunidad en general que fue víctima de un conflicto decide qué está dispuesta a dar a cambio de la verdad y para buscar la reconciliación. Esta fue una ley que crearon en una oficina, en un despacho, en el gobierno central, y ya, y estas son las consecuencias de esas inventivas.
Pero entonces, por ejemplo, el hecho de ser difícil, de costarnos trabajo delimitar hasta dónde se es víctima, ¿no? ¿Quiénes son de manera directa vulnerados en sus derechos? Los investigadores, los académicos de los que habla Jorge, han empezado también a colocar algunos conceptos que ayudan a entender esto de una manera más colectiva. Por ejemplo, en Llana Caliente, la vereda de San Vicente que sufrió una masacre, no solamente serían víctimas los familiares de las personas que cayeron muertas, sino toda una comunidad. Pero no solo es Llana Caliente, la comunidad de Llana Caliente que perdió esa organización social, sino el municipio de San Vicente de Chucurí. y no solamente los habitantes de San Vicente de Chucurí que se acuerdan que vivieron en este municipio en esa época, sino las nuevas generaciones, los jóvenes, las personas que llegan nuevas al municipio. Bueno, lo mismo podría ser en El Salado y el Carmen de Bolívar, etcétera. Entonces, yo sé que es académico, es investigativo, pero sí hay esfuerzos importantes en el país de tratar de ayudarnos a entender que Colombia, por ser una nación en conflicto armado, tiene sociedades víctimas y que este tema nos debería corresponder a los que vivimos en un pueblo con conflicto armado activo, permanente, como a los habitantes de un barrio exclusivo de la capital.
Pero es que el ejemplo de un santo no hace la santidad. Y
esos ejemplos sí son pertinentes, sí, lo de un santo tratando de hacer la santidad.
De un santo, estoy hablando de un santo de la iglesia.
Sin eso.
No un santo de
no un política. Santos, sino un santo.
Y evidentemente hay, pues por supuesto que hay teorías, hay corrientes, hay inclusive propuestas de ejercicios concretos en el marco de la reparación de simbólica, por ejemplo, que incluye a una población en general, entendiendo que todos somos víctimas del conflicto, pero eso no es lo que viven las personas. O sea, eso no es tan sencillo de ser traducido, y por más que lo repitamos no se va a convertir entonces en realidad. La realidad es que hay un país rural que vive en un conflicto armado desde hace mucho tiempo, y hay un país urbano que a veces siente las consecuencias de ese conflicto, pero ese conflicto pasa allá, en ese otro país, y así entre una región y la otra. Y a pesar de que una persona lea el periódico, vea noticias y ese tipo de cosas, esa realidad del campesino que vive inmerso en la dinámica del conflicto en el Cauca, en Nariño, por poner un ejemplo, no la puede percibir, no la puede aprender ese ciudadano de Bogotá. Estoy haciendo una generalización, por supuesto hay muchos ciudadanos interesados en el tema y todo, estoy hablando de la mayoría de las personas. Vamos a hacer una pausa. Contaba ayer a Jorge que en estos días vi una película que, si alguien la puede encontrar, la recomiendo mucho, que se llama En Brujas. Brujas es una hermosa ciudad que mantiene la arquitectura del medioevo en Bélgica. Y en esa película oí una canción, entonces busqué ese grupo para compartirlo con los oyentes de Palabra y Cordillera. Y este grupo se llama The Dubliners. Ese nombre es un homenaje a la obra de James Joyce que se llama Dublineses, y es música folclórica irlandesa. Los oyentes podrán darse cuenta que la música folclórica de casi todo el mundo en Occidente tiene parentescos y cercanías. Entonces, los invito a oír esta música folclórica irlandesa como si fuera música folclórica de San Vicente de Chucurí.
On rag and roll of an autumn day I saw her first and knew that her dark hair would weave a snare that I might one day rue. I saw the danger and I passed along the enchanted way, and I said, let me be a fallen leaf at the dawn of day. On Grafton Street in November,
we trip lightly along the lane of a deep ravine where can be seen the worth of passion's pledge, the queen of hearts still making tarts, and I'm not making hay. Oh, I love too much, and by such is happiness thrown away. I gave her gifts of the mind, I gave her the secret sign that's known to the artists who have known the true gods of sound and stone, and word and tint without stint. I gave her poems to say with her own name there, and her own dark hair like clouds over fields of May. On a quiet street where old ghosts meet, I see her walking away from me so hurriedly. My reason must allow that I had loved not as I should, a creature made of clay. When the angels the clay he'd lose his wings at the dawn of day.
Estamos en Palabra de Cordillera, hoy primer sábado del mes de julio de 2010. Nos escuchan desde donde emitimos, que es la emisora San Vicente de Estéreo, que tiene un dial en la radio, el 91.2, que también se escucha ahora en el canal comunitario de San Vicente de Chucurí, en el lugar número 68. Está en vivo en una página de internet que hace un joven comunicador que se llama sanvicentedechucurí.com, y nuestro sitio oficial, el blog característico de nuestro programa, palabraycordillera.wordpress.com. Bueno, vamos a seguir hablando un poco del tema. La propuesta era, redondeamos este tema de justicia y paz, de la sentencia.
Un tema tan difícil y tan complejo también es interminable. Uno lo que puede es sacar algunas conclusiones personales, y ojalá que mucha gente le hiciera seguimiento a este tipo de procesos. Eso sería mucho más interesante en la medida en que nos vayamos ilustrando de estas situaciones. Ustedes también hablaban ahorita de otro caso, de otra sentencia que no tiene nada que ver con justicia y paz, pero que sí implica a otro actor armado del conflicto, de este eterno conflicto colombiano, de este conflicto sin fin que hemos tenido que soportar y vivir todos nosotros. y es el tema del asesinato de líderes políticos en la década de los 80 y los 90. Estamos hablando de del padre de un senador electo actual, Iván Cepeda.
Sí, un congresista.
Manuel Cepeda.
Representante de la Cámara.
De la Unión Patriótica, entre otras cosas. Y acaba de salir una sentencia en estos días de la Corte
Interamericana
de Derechos Humanos que sancionó al Estado colombiano como responsable, en vía de sus agentes, del asesinato de este político. Por allá en el año 94. Jóvenes.
Bueno, John nos dio un adelanto la semana pasada, pues su noticia de la semana fue esa precisamente. Entonces yo creo
¿ya
que
se dio cumplimiento a la sentencia?
De nosotros.
No, no se ha dado.
Cuéntenos, es decir, cómo es la cosa, John, un poco.
Como alcanzamos a esbozar en el programa anterior, la Corte Interamericana una vez más condena al Estado colombiano. El Estado colombiano, por sus compromisos en la Organización de Estados Americanos, está obligado a acatar el fallo. Estos fallos no son susceptibles de ser apelados ni nada por el estilo. Y el fallo se compone de, primero, lo más importante del fallo es que le da la razón a la familia de Cepeda, y es que el Estado fue el responsable de la muerte de Manuel Cepeda.
¿Verdad que se venía negando todo el tiempo? Y bueno, es probable que se siga negando.
Por eso tuvieron que ir a la Corte Interamericana de Derechos, porque acá la justicia colombiana pues se cerraron todas las posibilidades de seguir adelante con ese proceso.
¿Alcanzó el Estado a admitir algunas responsabilidades parciales?
No, condenaron a unos sujetos como
miembros de agentes del Estado.
Tipos que un día se levantaron y se les ocurrió
ir a matar a un senador,
a Manuel Cepeda. Bueno, esta sentencia obliga al Estado a hacer una serie de reparaciones simbólicas. Tienen que hacer un video sobre lo que sucedió, contando lo que sucedió. Tiene que pedir disculpas, tiene que publicar la sentencia en los periódicos, como
la Gaceta
ocurre
Oficial.
Con todas las sentencias de esta organización, y pues da una reparación económica a la cual renunció la familia de Manuel Cepeda, renunció una parte de ella.
Hay otras dos que el Estado debe comprometer, tres, que el Estado debe comprometerse a seguir investigando. No dan por cerrado todo el tema de quiénes fueron los responsables material, bueno, toda la cadena de este homicidio, también que tiene en un año máximo que dar un informe sobre cómo hizo la aplicación de esta sentencia. Y la tercera es reparación de la salud física y emocional a las víctimas del señor Manuel, a sus hijos, a sus familiares.
Era víctima de los criminales, sí.
Esta sentencia, aunque no tiene que ver en el proceso judicial que se lleva en la Corte Interamericana, directamente creo que sí es un precedente para las demás víctimas de la Unión Patriótica que tienen el caso en la Corte. Ahí hay un problema, y es que la Unión Patriótica pide que se reconozca como genocidio el asesinato de ellos, y bueno, hay una discusión jurídica al interior de esta organización. La noticia esta semana relacionada con este tema es que el presidente dijo, pues voy a empezar a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana. Eso no esperemos, y yo voy a empezar con la parte que toca, que es que el Estado, en representación de un funcionario de alto nivel, pida perdón a la familia. Y entonces salió en los medios de comunicación a pedir perdón, fundamentalmente diciendo que no pido perdón,
pero
porque no quiero perdón. Pedir perdón, y no, pero voy a pedir perdón porque yo soy una víctima, y porque la familia Cepeda, y particularmente Iván Cepeda, es una persona cargada de odio y de rabia, que constantemente está sembrando la discordia y el odio en la sociedad y tal. Decir, esa no, fue la manera como...
No se está cumpliendo la sentencia. Bueno, así es como se concibe el perdón en este país.
Pues si se hace, cuando se protocoliza, pedirlo, ¿no? esa explicación que da el presidente, obviamente la Corte no lo va a tener en cuenta como una de las... De sus exigencias, que es un acto público, y ese acto público tiene que primero contar cómo fueron los hechos de Manuel Cepeda en el marco del movimiento político de la Unión Patriótica, que es una de las cosas muy importantes de esta sentencia. Es siempre había conexidad con lo de la Unión Patriótica, entonces yo creo que va a servir para la jurisprudencia del otro caso. Fíjese y que... también Jorge, en ese acto público debe pedirse perdón en nombre del Estado por la violación flagrante de los derechos humanos de este señor, y ninguna de esas dos cosas sucedieron en la locución del presidente.
Fíjese que es una fiel radiografía de la sociedad colombiana. Yo no pido perdón porque yo también soy víctima y punto. Entonces, ojo por ojo, diente por diente.
No, y ese no fue el principal argumento.
Si lo dice quien tiene la responsabilidad de representar a este Estado, es que no lo vamos a decir en cualquier esquina de cualquier calle de este país, en cualquier vereda.
Eso, yo creo que eso no fue lo peor de la manera como pidió perdón el presidente de la República, sino una frase de la introducción en la que dice... que yo pido perdón porque me toca pedir perdón, pero yo no puedo decir que el Estado haya asesinado a Iván. O sea, está negando la...
Y eso es lo que la sentencia
dice. Manuel. A Manuel
está
Cepeda.
Negando la sentencia.
Pero bueno, eso se veía venir y es apenas una respuesta obvia en las circunstancias en las cuales se dirige Colombia. Desde las cuales se está dirigiendo este país.
El fallo fue... sentenciado el 26 de mayo, o sea, tenemos ya pasamos uno de los 12 meses que tiene de plazo el Estado en cabeza del gobierno para hacer cumplir esa sentencia. Por supuesto, me imagino que no va a ser la última vez que hablemos del cumplimiento
creo,
de la
yo
misma.
Yo creo que es posible que ese acto se lo dejen al nuevo, comillas, nuevo gobierno, al nuevo presidente.
The sun is burning, de Dubliner.
The sun is burning in the sky. Strands of cloud go slowly drifting by. In the park, the dreamy bees are droning in the flowers among the trees. And the sun is in the sky. Now the sun is in the west. Little kids lay down to take their rest. And the couples in the park are holding hands and waiting for the dark. And the sun is in the west. Now the sun is sinking low. Children playing, no, it's time to go. High above a spot appears, a little blossom blooms and then draws near. And the sun is sinking low. Now the sun has come to earth.
shrouded in a mushroom cloud of death. Death comes in a blinding flash of hellish heat and leaves a smear of ash. And the sun has come to earth. Now the sun has disappeared. All is darkness, anger, pain and fear. Twisted, sightless wrecks of men go groping on their knees and cry in pain. And the sun has disappeared.
Y ahora la noticia de la semana.
Esta semana, a nivel nacional, hay dos hechos culturales importantes, ambos en Bogotá. Coincide este fin de semana unas nuevas versiones de Rock al Parque, que bueno, tiene un invitado un poco más farandulero, que la gente conoce mucho, Andrés Calamaro, pero hay otras muchas bandas, como de costumbre, tal vez menos conocidas para público como nosotros, pero que en el mundo del rock tienen alto reconocimiento. Hay una, por ejemplo, de Nueva Orleans, que en mi inglés, que es más malo que el del presidente Uribe, sería como Mutemat o algo así, como...
¿De dónde?
De Nueva Orleans, Mutemat, pero bueno, esa banda la están promocionando como una de las más buenas que viene. Es como es costumbre, en el Parque de Simón Bolívar. Y el otro evento es el Festival Malpensante, esta revista que trasciende el tema de la publicación como tal y anualmente organiza un evento especialmente literario. Este año su autor invitado es Enrique Vilas Matas, un español que tiene algún nivel de reconocimiento importante, y se hace en el Colegio Gran Colombiano. A nivel local, mi noticia es política. Estas fueron dos noticias a nivel nacional. Esto, bueno, pues es pequeña, pero cambió la Secretaría Política del municipio, cambió de titular. El secretario de gobierno del municipio salió y hay una nueva figura que entra.
No puede ser, no puede ser.
Sí, obvio, la noticia puede ser que, ¿cómo así? ¿Se fue? Porque...
Bueno,
sí,
pero ya hay nuevo secretario de gobierno, Javier. Sí, ¿cuál es la noticia realmente?
Sí, pues es que en los cafetines desde hace muchos meses se venía diciendo que ese hecho ya, que ya... Y bueno, ahora sí, evidentemente, Jorge, ya el señor Walter Mojica no es secretario de gobierno y hay uno en su reemplazo que se llama Jorge Muñoz.
En San Vicente no hay cafetines, pero bueno,
sí,
hay tiendas.
Mi noticia es muy sencilla, es que Plazas Vega sigue en un batallón. La jueza del caso y los abogados de las víctimas han solicitado reiteradamente que sea llevado a la cárcel, la picota, como cualquier otra persona. Sin embargo, el IMPEC se ha resistido a concretar esta orden. Esa es la naturaleza de la justicia colombiana.
A ver, la noticia que registraron los diarios esta semana, locales, regionales y la televisión nacional también, es la muerte de Hugo Serrano, ex senador de la República, ingeniero de petróleos, por muchos años con bastante influencia en esta región y en el sector energético. Hace algunos días estaba padeciendo un cáncer el cerebro, ya murió, era una persona de avanzada edad, pero era senador de Hugo Serrano, el padrino político de muchos de los políticos locales en Santander.
Su periodo terminaba este 20 de julio, pero él lo pidió la baja hace unos meses por
motivos salud. De salud. Muy, muy allegado a esta región de San Vicente, de Magdalena Medio, desde hace muchísimo, desde que era empleado de Ecopetrol, ingeniero al servicio de Ecopetrol.
Esto fue todo por hoy en Palabra y Cordillera. Esperamos contar con su compañía el próximo sábado y los dejaré con una canción de los dublineses o de Dubliner que se llama En los raros viejos tiempos. Hasta la próxima semana.
Raised on songs and stories, heroes of renown, the passing tales and glories that once was Dublin town. The hallowed halls and houses, the haunting children's rhymes, that once was part of Dublin in the rare old times. Ring-a-ring, a rosy, as the light declines, I remember Dublin city in the rare old times. Oh, me name it is Sean Dempsey, as Dublin as could be, born hard and late in Pimlico, in a house that ceased to be. By trade I was a cooper, lost out to redundancy, like my house that fell to progress, my trade's a memory. And I courted Peggy Dignam, as pretty as you please, a rogue and a child of Mary, from the rebel liberties. I lost her to a student chap with skin as black as coal, when he took her off to Birmingham, she took away my soul. Ring-a-ring, a rosy, as the light declines, I'll remember Dublin city in the rare old times. Oh, the years have made me bitter, the gargle dims me brain, 'cause Dublin keeps on changing and nothing seems the same. The pillar and the met have gone, the royal long since pulled down, as the grey unyielding concrete makes a city of my town. Ring-a-ring, a rosy, as the light declines, I remember Dublin city in the rare old times. Fare thee well, sweet Annaliffy, I can no longer stay and watch the new glass cages that spring up along the quay. My mind's too full of memories, too old to hear new chimes. I'm a part of what was Dublin in the rare old times. Ring-a-ring, a rosy, as the light declines, I remember Dublin city in the rare old times. Ring-a-ring, a rosy, as the light declines, I remember Dublin city in the rare old times.
Dublin is still alive and kicking, and sure won't today be tomorrow's rare old times. You see, it's the Dubliner that keeps Dublin in a class of its own. And no better place to find a rail dub than in Moore Street. The traders here have been passing on their stalls from generation to generation. The lovely and hard-working lassies will give you an earful of Dublinese. And they're more than used to having the cameras come to visit.
And your lady's a queen, God bless her. Grafton Street's a wonderland. There's magic in the air. There's diamonds in your lady's eyes and gold dust in my...